emprende el viaje hacia una vida plena, con la sabiduría y el gozo que no se acaba. Para ser feliz.
Para ser feliz.
Para ser feliz. Con ustedes, el padre Guillermo Gándara.
Gracias amigos de Radio Betania, en tu programa Para Ser Feliz con el padre Guillermo Gándara. El tema que nos va a acompañar en estos dos bloques, siempre pensando en ustedes, mis hermanos, con mucho cariño, con mucha oración. ¿Ustedes creen que me llega así? No, el tema no. Primero, Señor, ¿qué tema me sugieres para mis hermanos de Radio Betania? Y ahí estoy, y me llega investigando en las redes, investigando en los portales, sea del Vaticano, sea de las que yo consulto, ¿verdad? En donde me dan un panorama de la familia, un panorama de la sociedad, un panorama de la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí rezando, ahí salen los temas. Entonces el tema que nos va a acompañar en estos dos bloques, ¿qué experiencia de Dios se vive en mi familia? Y es muy importante que nosotros tengamos conciencia de qué experiencia de Dios se vive en la familia, porque acuérdense que los niños, la juventud, de ahí se está consolidando una generación, se está consolidando un hogar católico, o un hogar indiferente, un hogar que ame a Dios, o un hogar que le tema a Dios. Entonces es muy diferente. Y no vamos ya a entrar en detalles, cómo sería un hogar que ama a Dios, que se lo presentó el papá y la mamá con aquella experiencia de misericordia. Muy importante. Días pasados me comentaba una mamá, ahí en Equipetrol, ¿verdad? Que debe ser también amigo de Betania, pero no importa, ¿verdad? Es positivo, ¿verdad? Decía que sus hijos eran sencillos y amables, que sus hijos tenían una grande bondad, pero cuando dialogando con ella, platicando con ella, ¿verdad?, escuchándola, me di cuenta que ella desde siempre orienta a los hijos desde la bondad, desde la amabilidad, desde la sencillez, pero con aquella calidad humana tremenda. Y yo le decía a ella, mira, si tus hijos en este momento, tú los sientes que son bondadosos, que tienen calidad humana, cristiana, es el fruto de aquello que tú sembraste en su niñez, desde su niñez, y que ahora que ya están grandes, tú sigues actuando de esa forma, porque es tu estilo de vida. Y eso, ¿verdad? Es verdad. Si yo tengo un estilo de vida sin Dios, o un Dios que condena, un Diosito que me va a condenar porque no me como la sopa, ahora les explico esto, ¿verdad? Quienes acaban de sintonizar Radio Betania, ¿verdad? Evidente que el niño va a crecer así. Y te decía, las generaciones, decía del ejemplo del niño, ¿no? La mamá preparó una sopa que no le gusta al niño. Perfecto. Y el niño le decía, mamá, esa sopa no me gusta. Y la mamá, te la vas a comer, porque si no, Diosito se va a enojar. Pues no me la como, aunque se enoje Diosito. Y bueno, por gracia o por desgracia, esa noche, ¿verdad?, esas tormentas que caen aquí en Santa Cruz y en otras partes también, ¿verdad?, en mi tierra, Guadalajara, caen tormenta más tormenta de rayos, Guadalajara, México. Cae tormenta con rayos. Y entonces, ¿verdad?, regresamos a las tormentas de Santa Cruz, esas fuertes que parece que levantan las tejas, parece que levantan y van a sacar los árboles de raíz, esas tormentas. Entonces el niño, ¿verdad?, empezó a llover, y las tormentas y los relámpagos, el aire fuerte, los árboles que parecía que se salían del parque, del jardín de la casa. Y entonces el niño, ¿verdad?, dice, oye Diosito, tanto enojo porque no me comí la sopa, tanto enojo por una sopa. El niño pues creció así y etcétera, ¿no? Y imagínense cómo va a crecer ese niño en relación con Dios. O sea, no nos hagamos ilusiones, mis hermanos. O sea, seamos concretos y veamos cuánto daño hacemos. Ahorita les voy a contar los ejemplos, ¿verdad? Cuánto daño nos hacemos a los niños, ¿verdad? Que por esas frases que parecen muy sencillas, pero que nomás no. Pero primero, ¿verdad? ¿Cuál es el Jesús? ¿Cuál es el Jesús que en verdad nuestro Señor, Dios nuestro Señor, nos ha enviado? ¿Cuál es el Jesús que, cuál es el Dios que nuestro Señor nos ha enviado, nos ha dicho en los evangelios? ¿Cuál es el Cristo que quiere conocer? Lo vamos a ver en el segundo bloque, pero solamente para tenerlo como punto de referencia. Vamos a ver en el evangelio, nos dice: amen a sus enemigos. Jesús no lo dijo, eso nos lo manda a decir el Padre Celestial. Y el niño dice: en mi casa no se habla con mi tío, mi papá no se habla con mi tío, mi mamá no le habla a su mamá. Entonces, y no es que la mamá sea enemiga, pero el jovencito, si nuestro Señor dice que nos amemos todos, y ante la realidad de la familia, no amo a la mamá, no amo al esposo, no amo al vecino. O sea, somos, ¿verdad?, antitestimonios de vida católica, de vida, y no hacemos honra a Dios, no hacemos honra a Jesucristo. Traten bien a los que los odian. Y volvemos a lo mismo. Amen a los que los maldigan. Y sabemos que no hemos aprendido a amar a los que nos maldicen. No los injurien. ¿Y cuántas veces los hijos son los testigos de tantas injurias contra la suegra, contra la cuñada, contra la hermana, solamente porque algo me hizo? O sea, todos antitestimonios. Cuando te peguen en una mejilla, coloca la otra. No, hombre, demandas y pleitos y rines en la casa y rines entre familias. Y de esta esquina pelearán de dos, caídas de tres, sin límite de tiempo. En esta esquina la familia, la tuya. En la otra esquina la familia, la del vecino. A ver, y pam, pam, la campana. Mis hermanos, ese es el testimonio que nosotros le damos a la juventud. Y así van a crecer. Quien te pide el manto, dáleselo, la mitad del manto, dale todo el manto. Quien te pida que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2, mis hermanos. Ni siquiera queremos ver el prójimo, mucho menos acompañarle 2 kilómetros de caminar o darle toda la túnica. O te piden, no tienes que me prestes, que me regales un poquito de queso, un poquito de arroz, porque no tengo para el almuerzo. No tengo. Y están 2, 3, 4 kilos, 6 kilos ahí en la cocina. Mi hermano, olvidamos lo que es cristiano, lo que es católico, muchos de nosotros. Pero miren, como está Santa Cruz y como está el mundo occidental, pues yo creo que todos los católicos de Occidente hemos olvidado la caridad, el ir al encuentro del prójimo. Trata bien a los demás como quieres que a ti te traten. Pues mucho gusto. Todos los principios que los encontramos en el evangelio, y eso que solamente me estoy recordando de algunos, ¿verdad? Presta sin cobrar. Sé generoso. Sé misericordioso, generoso, como el Padre Celestial es generoso y misericordioso. También, mis hermanos, o sea, fíjense el panorama que nosotros le presentamos al niño, al joven. No juzgues, dejemos en paz los chismes. Mira, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, mira la viga que hay en el tuyo. O sea, mis hermanos, todos estos conceptos que están en el Evangelio y que podría seguir recordándome de más, o de San Pablo, ¿verdad?, mi patrono, que alguna carta o algunos principios me los sé, pero sin embargo, mis hermanos, con esto es suficiente para ver el panorama del Dios, del Jesús, que Jesús cómo se comportó y cómo vino a decirnos cómo debemos de ser. Vino a decirnos: mira, te voy a enseñar cómo ser, mírame a mí. O como me recuerdo de Pablo, ¿verdad? Pablo dijo: vea, imítenme a mí. No me recuerdo la carta, pero pónganla en Google, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo, San Pablo, y te va a decir en la carta donde se encuentra esta frase, imítenme a mí, fíjate en lo que llegó a decir San Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo. Ojalá papá, mamá, papá, abuelos, ojalá y que le diga, ustedes le digan a los hijos, imítenme porque yo imito a Jesucristo. Eso significa que esa es la experiencia de Dios que yo estoy haciendo en la familia y que con mucha autenticidad y con mucha seguridad yo le estoy diciendo a mi familia, ¿verdad?, la experiencia que tengo de Dios y que se las quiero transmitir. Pues mis hermanos, esta es el panorama que tenemos, ¿verdad?, en de Cristo y de Dios en la familia. Había una vecina, esto de mi tierra, Guadalajara, ¿verdad? Había una vecina muy amable, ¿eh? Y luego, no sé qué le pasó, ¿verdad?, que bien, de mucha alegría. Y de repente comenzó a estar triste, muy seria, pasaba muy seria y caminaba muy seria, ¿verdad? Inclusive en la acera de enfrente y muy seria, no quería que la saludáramos, no sé, algo pasó. Y un día mi mamá le preguntó, oye, ya murió la señora, oye, Eufrosina creo que se llamaba, Rosina me parece, Rosina o Eufrosina, me acuerdo, yo era jovencito. Entonces, ¿y qué te pasó? ¿Dónde está tu alegría? Ah, no, es que doña Jesucita, ¿verdad?, me dijo que si yo verdaderamente quería ser una católica auténtica, que no debería de reír. ¿Y qué tiene que ver el catolicismo, el evangelio? ¿Qué tiene que tener el evangelio con la alegría? No, al contrario. Nuestro Señor es alegría. El evangelio es alegría. Y no, pues me dijo, porque ella es una buena católica. Ave María, las buenas católicas y los buenos católicos. Luego la regamos, ¿verdad? Con lo bueno de católico, la buena de católico, ¿verdad? También, por ejemplo, otro ejemplo que se los cuento porque me pasó, ¿verdad? Cuando yo llegué a Equipetrol, había un grupito, ¿verdad? Un grupito bueno, santo, maravilloso, que trabajaba bien y trabaja bien en la capilla, trabajaba. Algunas se murieron y otras se retiraron. Pero tenían un momento de oración, está muy bien, pero eran tres, cuatro, más bien tres que cuatro, muy bien. Pero decía, ay, es que doña... porque está la familia, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Reza muy bonito. Y yo dije, ay, pues, ¿en qué consiste ese decir, esa oración bien bonita? Ay, reza muy bonito, padre. Bueno, yo me, sin que sintieran, en las bancas de adelante, me puse en las bancas de atrás, ¿verdad? Era solamente la señora, rece y rece y rece y rece, ¿verdad? Y las demás escuchando. Esa era su hora de adoración, su hora de adoración. Y las bonitas oraciones siempre hablaban del día terrible en que voy a morir, en cuando me habré de presentar ante el juez y me abrirá el libro y me va a condenar si me encuentra en pecado ese Dios juez fuerte y riguroso que con el cual yo me voy a encontrar el día del juicio, y Dios mío, yo me quedé escuchando las oraciones, pues me quedé sorprendido. Porque esas oraciones de son antiquísimas, ¿verdad? Día terrible, el día de mi muerte, el día en que yo seré reducido a la nada por Dios, porque mi pecado me hará temblar. Ay, justo juez, ¿verdad? Me va a juzgar estrictamente. Dios mío. Ay, Dios mío, todavía me estoy acordando. Y le dije, no, ya no recen así. Ay, pero son muy bonitas las oraciones. Pero no, por favor, ya cambien. Desde Vaticano II, ¿verdad? Dios nos han... La teología del miedo ya desapareció o está desapareciendo. Deja esos rezos estériles. Y luego los cantos, pues no les digo cómo cantaban también, ¿no? Pero muy contentas. sin duda, esta teología hizo santos. Esa teología hizo santos, pero hoy la juventud, pues la juventud como que no. Entonces, también, como saben, que yo voy al oncológico los martes, ¿verdad? A visitar a los enfermos, a atenderlos toda la tarde de los martes. Muy bien, y un día iba yo caminando hacia el oncológico, muy bien, y una mamá, no sé qué iba, me conocía, no sé, iba regañando al niño, por alguna cosa lo iba regañando. Volteó y me vio y le dijo al niño: te comportas, me obedeces, porque si no, el padre te va a regañar. Y yo le dije: no, porque si tú le dices que yo soy el del regaño, entonces cada vez que vea al padrecito, pues va a haber un regaño de parte mía. Y entonces, y como yo soy el que regaño, pues es evidente que no va a venir a misa, no va a venir a la capilla, porque ahí está, los padrecitos son los que regañan. No, pero con una facilidad que nos sale, que Dios guarde la hora. Y mis hermanos, yo creía que ya había desaparecido esa teología del miedo. Pues no, también, ¿verdad? Ya les conté alguna ocasión de algún programa que hay en la comunidad de los paulinos, allá en Lima, Perú, ¿verdad? Un padre de la Amazonía, ¿verdad? Estaba ahí en el hospedaje, ahí estaba con nosotros porque venía de la Amazonía y nos conocía. Y le dije: oiga, padre, ¿y cómo le va en la Amazonía? Dice: pues muy mal, pero es el Evangelio que cuesta dificultad introducirlo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué dice que es difícil? Ah, porque tenemos nosotros, ¿verdad?, que los indígenas le dicen a los niños: no te juntes con los padrecitos porque son malos. Pues yo creo que tengamos conciencia que ese es el panorama que nosotros, ¿verdad?, estamos diciendo. Otro ejemplo antes de ir al corte, ¿verdad? Una mamá le prometió a Dios su Señor que si era varón, que lo iba a vestir de San Martincito de Porres. Nació el muchachito, mientras tuvo 2 años, 3 añitos, el niño andaba, y le pusieron Martín, por supuesto, andaba de San Martín de Puerto, pero empezó a crecer el niño, y el niño dijo: mamá, yo ya no, yo prometí que usted iba a llevar el hábito de San Martín, mamá, pero ya no, ya tengo 18 años, ya no. El muchacho se enojó con la mamá, dejó el tal hábito de San Martíncito de Porres, muy santo San Martín de Porres, aquí de Lima, y dejó la religión, porque la mamá enseguida te va a castigar Diosito a ti y me va a castigar también a mí, o en Fátima también, ¿verdad? Que las mamás prometen que los jóvenes en la familia va a dar 100 vueltas a la capelina, ya la capillita de Virgen de Fátima. Los muchachos dicen: bueno, ¿a mí qué me interesa lo que mi mamá le haya prometido? Pues mis hermanos, fíjense la experiencia que de Dios que se vive en algunas familias, pero por la lejanía de la juventud, creemos que todo este tema negativo del Dios amable, del Cristo amable, está muy vivo. Ojalá y que corrijamos el camino. Vamos a un corte y regresamos.
La felicidad es contagiosa. Estás escuchando Para Ser Feliz.
Gracias, amigos de Radio Betania, por continuar con nosotros en tu programa Para Ser Feliz. En este segundo bloque, el tema que estamos compartiendo, desarrollando brevemente, porque el tiempo es poco: ¿qué experiencia de Dios se vive en mi familia? Muy importante, porque habíamos dicho en el primer bloque, ¿verdad?, que de acuerdo sea la experiencia de Dios que tiene la familia, si tiene una experiencia, Diosito me va a castigar porque no me comí la sopa, porque no hice la tarea. Diosito, tienes enojado a Diosito. La Virgen Santísima se va a enojar. Y entonces el niño va a crecer y va a continuar, y lo triste es esto, va a continuar difundiendo, compartiendo una religión, la religión del miedo. Por no decir la teología del miedo, la religión del miedo, la religión católica del miedo. Y este tema de religión del miedo, mis hermanos, la Iglesia desde el Vaticano II tomó fuerza. Comenzó en 1963, por allá 62, con el Papa 62, cuando el Papa le dijo a su secretario que andaba por los jardines vaticanos: vamos a convocar un concilio vaticano. Y le dijo el secretario: oiga, ¿se da cuenta lo que dijo? Sí. Juan 23 ya era ancianito, ¿verdad? No sé cuánto tendría, pero el muchachón ya no era. Y era ancianito el Papa, bueno, que pensaban que era un Papa solamente de transición, que no iba a hacer nada. Y resulta de que convoca el concilio, no lo termina, lo termina Pablo VI lo termina, la segunda sesión, pero es el Vaticano II el que todavía nos conduce, y todavía el Papa Francisco y Juan Pablo II hacen referencia a los principios teológicos que se desarrollaron en el Vaticano II. Por eso les digo yo que es muy importante, ¿verdad?, que la teología del miedo que estaba, o la religión del miedo que estaba antes del Vaticano II, que si tú, ¿verdad?, no rezas por la mañana, Diosito va a estar enojado todo el día contigo, si no te come la sopa. Mis hermanos, esos comentarios, la teología o la religión del miedo, esperamos que ya haya terminado, porque de otra forma seguimos difundiendo cierta religión del castigo, del miedo, que no va. Y seguimos rezando unas ciertas oraciones como: día terrible aquel en el que Dios justo juez va a abrir el libro y me va a condenar, me va a aventar a las llamas eternas. Aquella oración que les decía, y que sí está, ¿no?, ¿verdad? Esta oración se cantaba en las misas de difunto, todos de tres padres, todos vestidos de negro, ¿verdad? Todo el si era aniversario, un cajón negro ahí, una mesa vestida de negro. Y me acuerdo cuando era monaguillo, ¿verdad?, acólito, tenía que poner una mesa con unas que parecía un cajón, como si hubiera un muerto ahí, y unas telas negras, y tenían que arrastrar las telas negras y ponerlas, ¿verdad?, que fuera lo más tétrico que fuera posible, porque estábamos recordando el momento en que, para que Dios no fuera furibundo y no fuera a aventar a las llamas eternas a este pobre cristiano del cual estaba celebrando la misa. Mis hermanos, los viejillos nos acordamos, ¿verdad?, de cómo eran antes de Vaticano II las misas de difuntos, unos cantores allá a varias voces, cuando había para pagarlas, ¿verdad?, varias voces, y uno temblaba de aquellas misas y de aquellos. Pues todo eso, mis hermanos, tenemos que tener conciencia de que no es. Entonces, en este segundo bloque vamos: lo positivo de Jesús, lo positivo de Dios, lo que no hemos, pues no descubierto, porque ya lo sabemos, pero ya concentrémonos, que Dios no envió a su Hijo aquí contigo, conmigo, para condenarlo. Colócate en la cabeza eso. Dios, está por ahí en Juan, Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para amarlo, para salvarlo. Vino a decirnos cómo es Dios, y Dios es maravilloso. Yo siempre les digo, cuando ahí en la capilla alguien comenta, ¿verdad?, en dirección espiritual o con lo que sea, ¿verdad?, ay, que tengo un miedo porque Dios te enoja. Le digo: mira, el día en que Dios me esté furibundo conmigo, pues yo no creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Ya les dije que yo tengo un librito, solamente en México está impreso, el Dios en el que no creo, pero el Dios con minúscula, el Dios en el que no creo. Y es este Dios, el furibundo, el que tiene el látigo rápido y la cuenta para condenarme. Mis hermanos, Es difícil creer que aún en muchas familias sigue este pensamiento. Vamos a cambiarlo ya. Les repito el por qué, porque estamos creando generaciones que van a seguir viviendo en la religión del miedo. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice Pablo? Tengan en Filipenses 2, el himno cristológico. Hay tres himnos cristológicos. Este de Filipenses es uno de ellos. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles sentimientos? De bondad, de perdón, de amabilidad, de sencillez, de servicio, de lavar en los pies. Quien, a pesar de su condición divina, o sea, es Dios entre nosotros. Nos vino con aires de grandeza, no hizo alarde de que era Dios. Al contrario, ¿verdad? Dice Pablo, se vació. Dejó esa condición divina para venir a igualarse con nosotros, para decirle, mira, sí te doy ejemplo de cómo debe ser un humano. Yo soy humano, soy Dios, es cierto, pero también soy humano, por eso me encarné. Y desde el momento de la encarnación, la humanidad, el hombre, la mujer, le da otro sentido a su naturaleza humana desde la encarnación del Hijo de Dios. Y dice, ¿verdad? Yo me vacié de mi condición divina, no vengo a presumirte. Y en el Evangelio no hay ninguna frase que diga, vengo a presumirte que yo soy Dios. No vengo. Ahora me obedeces porque soy tu padre. Ahora me obedeces porque yo mando. Ay, papás, bueno, mamás. Bueno, Jesús, volvamos a Jesús. Jesús, ¿verdad? Se vació de esa condición divina para hacerse uno igual a nosotros. Es más, se hizo esclavo. ¿Sabe lo que significa esclavo? Yo cuando leo lo que es la esclavitud y en el tiempo de los romanos, en el tiempo de Jesús o más antes, ¿verdad? Acuérdense de la carta a Filimón, ¿verdad? De Onésimo, esclavo, ¿verdad? ¿Verdad? Bellísima. Es un solo capítulo. Ojalá y que lean la carta a Filimón de Pablo, ¿verdad? Se hace esclavo. Le lavó los pies a los pies, ¿verdad? Mugrositos de los apóstoles ahí en la última cena. Ese es Jesús. Se hizo semejante a nosotros. También sufría, también lloraba, también veía la injusticia y también la sufría. Pero como dice también Pablo, menos se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pues ese es el Cristo que nos presenta Pablo. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que desde la cruz esa entrega. Esa cruz que los judíos no aceptan y que los griegos es un escándalo, ¿verdad? La cruz, y que en cambio para nosotros, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios, está por ahí, no sé, si en Corintios, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios. ¿Cómo que una cruz va a ser la sabiduría de Dios? Porque vino a enseñarme cómo entregar la vida. Desde el anonadamiento, desde la entrega plena y completa, Jesús lo hizo en una cruz, pero yo lo tengo que hacer en mi día a día. Ese es el centro de nuestra religión católica, el centro de la presencia de Jesús, ¿verdad? El centro de nuestro catolicismo, ¿verdad? Ya les dije, nos los da San Juan, precisamente. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que quien crea en Él, ahí está un quiz, quien cree en Él no muere, sino que va a tener la vida en Dios, la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, para juzgarlo, para masacrarlo, sino que... No está palabra masacrar, sino en Juan. Eso me lo inventé. No me lo inventé yo, sino lo coloqué yo. Sino que envió Jesús, Dios envió al mundo a Jesús para que el mundo se salve por medio de él. Yo creo que tenemos conciencia que ese es el centro del Cristo que debemos de difundir en la familia. Por lo tanto, ¿verdad? Una de las primeras situaciones que quiero decirte que revises en tu familia qué clase, qué experiencia de Dios tienen. Y si ves que es la religión del miedo, amigo, ya y ya. Ser conscientes que estamos en tiempo de recuperación, que los niños, la juventud nos abandonó porque el Cristo, el Dios del miedo, no le dice nada. Nada, no lo transforma, o sea, no le dice nada, punto y aparte. Entonces, tenemos que tener conciencia de que la juventud, la nueva generación, está esperando que quienes aún tenemos la religión del miedo, cambiemos para que ellos comiencen nuevamente a enamorarse, a seguir conscientes de ese momento que estamos viviendo y que Cristo sí le dice algo. Entonces, primer momento, ¿verdad? Dejar la religión del miedo. Pero también, no solamente dejar, sino investigar, leer los evangelios, pero desde la teología, desde la religión de la misericordia, desde la religión del amor. Ese es el Cristo que está en el evangelio, porque si nosotros no vamos al evangelio para ver cuál es la religión positiva, la religión del amor, la teología del amor, de la misericordia, vamos nosotros a seguir inventando, ¿verdad? Fantasías que no vienen al caso, mis hermanos, que el fuego, etcétera, ¿no? Como y cosas sencillas, posiblemente ya no haya que el fuego, pero como aquella mamá que me la encontré ahí caminando al oncológico, ¿verdad? El padre te va a regañar, o la mamá de la sopa, Dios, tienes enojado a Diosito. O sea, parecen frases inocentes, o no vas a misa, Dios te va a castigar. Entonces iban a la misa solamente para no cometer pecado, porque Dios me iba a condenar. ¿Qué iba? Pues nomás a estar parado ahí, a ver a qué horas terminaba el cura, ¿verdad? Y alcanzaba lugar en las bancas del templo, gloria a Dios. Y si no alcanzaba, ¡ay, qué sufrimiento estar de pie toda una hora! ¿Pero qué? Porque tenía que cumplir, porque de otra forma yo me voy a condenar. Murió papá y murió mamá, y resulta de que pues ya ni siquiera por el miedo voy a misa. ¿Y dónde está el problema? Que le colocamos en el corazón del niño la religión del miedo. Iba porque se iba a condenar, iba a misa porque se iba a condenar, iba a misa porque, etcétera, Diosito se va a enojar. Murió el papá, murió la mamá, y mucho gusto a Dios, que te vaya bien religión católica. ¿Y por qué? Porque me le imponían, iba, pero solamente para que Diosito no estuviera enojado. Mis hermanos, yo creo que a estas alturas, yo creo que ya tenemos conciencia de que necesitamos otros cimientos. Si los cimientos que tengo de la religión del miedo, fuera. Ya tienes ya los suficientes años para cambiar esa religión del miedo. Ya estás grandecito. Necesitas el cimiento de la religión de la alegría, la religión del amor, la religión de la misericordia. Esto no quiere decir que el pecado viva la libertad, no. El pecado tú lo haces y tú te condenas. Fíjate bien lo que estoy diciéndote. Ya lo he dicho, no sé si aquí o en las homilías o no sé dónde lo he dicho, pero Dios es bondadoso. Dios te salva y te quiere salvar. Pero si tú pecas, es tu chisme. Es tu rollo, es tu tema, y eres tú el que te condenas, eres tú como aquel de Lázaro, ¿no? Banqueteaba y el Lázaro que estaba en la puerta no le daba ni siquiera una salteña, ¿verdad? Del desayuno, ¿y qué pasa? ¿Dios lo condenó? No, señores. ¿Quién se condenó? El ricachón que no veía que el pobre estaba en su puerta. Entonces, Dios no condena. Soy yo con mis actitudes de pecaditos, más que de pecaditos, pecadotes. Porque el pecadito, acuérdate, basta que en la misa digas el yo confieso. Esos pecaditos son perdonados. Cuando ya son pecados graves, cuando dañas, te dañas y daña, que son graves, ¿verdad? Grandes, entonces sí necesitas el sacramento de la reconciliación. Pero entonces te decía yo, necesitas otro cimiento. Todo aquel que tenga una religión del miedo necesita otro cimiento, porque vamos a trabajar, vamos a interesarnos, pero ojalá y que todo Santa Cruz, todo Bolivia, todo Occidente, veamos que no nos ha funcionado esa teología. Entonces vamos a interesarnos todos para que verdaderamente venga una primavera católica. Pero ¿cuál es la primavera católica? En que todos veamos, ¿verdad?, la religión de Jesucristo, del verdadero Jesucristo, no el que se inventó, ¿verdad?, la viejita aquella de las oraciones, o la mamá esa que te va a castigar a Diosito, o de San Martincito, que pobre muchacho, hasta se hizo ateo, no quiso saber nada de religión, porque la mamá le condenaba, porque si no continuaba con el vestido, con el hábito de San Martincito, ¿verdad?, lo echaba hasta la nube, hasta el fuego, hasta el etcétera. Y el muchacho dijo: esa religión no me interesa. Y yo lo conozco, no, desde años que no lo veo, ¿no? Pero el Martín, porque le pusieron Martín, pero no sé dónde andará, porque dejó a la familia, dejó la religión, y de religión no quiere saber nada. Fíjense, mis hermanos, entonces, momento de trabajar, de cambiar de ¿cómo se llama?, de cimientos. Es muy importante. Revisa los cimientos. Y si en tu casa, en verdad, está el cimiento de la religión de la misericordia católica, de la misericordia del amor, refuérzala como aquella mamá que me dijo que sus hijos eran maravillosos, nobles, pero le dije: porque tú eres maravillosa, noble, y les transmitiste una religión de amabilidad, de misericordia, de amor, y ahora tú estás cosechando los frutos. Mis hermanos, no nos desesperemos, pero sí cambiemos de cimiento para que en unos años, en verdad, los hogares cruceños y bolivianos y de todo Occidente, ¿verdad?, cosechemos esos frutos que la Iglesia está proponiendo. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, ¿qué Cristo o qué Dios le estamos transmitiendo a la familia? Y si vemos que no vamos por buen camino, digamos: basta, basta y basta. ¿Hasta dónde llegó la decadencia? No lo sabemos, pero que podemos nosotros detener esos cimientos tristes y degradantes, sí podemos. Y después, poco a poco, enseñarle a la familia a ir descubriendo a ese Jesús, a ese Dios que por un tiempo estuvo lejos y que ahora queremos que regrese. Otra de las cosas, y vamos a hacer un programa sobre ese tema, tenemos ese Dios, si yo quiero verdaderamente tener al verdadero Dios, si yo quiero tener al verdadero Jesucristo, fíjate bien, muy importante ese tema, por eso espero hacer un programa, ¿verdad? Si yo quiero tener al verdadero Dios, al verdadero Jesús, yo debo de acercarme a la comunidad parroquial. No hay otra, muchachos, no hay otra, porque en la comunidad parroquial, ¿verdad?, me alimentan y me descubren y me van compartiendo el verdadero Jesús, el verdadero Dios. Y entonces, muy importante entonces, es acercarme a la comunidad parroquial, porque si yo no me acerco a la comunidad parroquial, nuevamente me voy a seguir inventándome ese Dios que a la juventud no le gusta, por amor de Dios, ánimo, no le gusta. Si yo no me acerco a la comunidad, voy a seguir inventándome a ese Dios que a la juventud y a mucha gente no le gusta nada. Por eso me debo de acercar a la comunidad parroquial, porque ahí yo voy a ir viendo el panorama del Jesús, del Dios que en verdad viene a mi encuentro, viene a salvarme, viene a amarme, viene a enseñarme la sencillez y la humildad. Pues, mis hermanos, ¿verdad?, por el tiempo tenemos que cerrar el tema, y ojalá y que nos hayamos explicado, o me haya explicado, ¿verdad?, esa religión del miedo, ya no. Ahora, la religión de la alegría, de la amabilidad, esa es la que tú desde ahora, pero ya. Voy a dar la bendición, y quien va conduciendo, pues con mucha precaución. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Buenas noches y hasta el próximo.
Cada día es una oportunidad para ser feliz.
Ya retornamos.
Ya retornamos.